Bueno, Juancho, ¿y a quién le vas a dedicar este capítulo?
Este capítulo va dedicado a los psicólogos, Pau, porque vea, los psicólogos, entre más locos y entre más mierda han vivido, mejores psicólogos.
¿Por eso es que soy tan buena esposa? ¿Por andar de puta?
Y gratis, así que sí, muy bien, yo también.
Eso es solo vulgaridades. Güey, filosofía pura.
Este man solo habla de sexo.
Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
Bueno, gente, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas. Nos volvemos a ver, Pau, no nos veíamos hace un año. Nos veíamos
Ay, como
desde el año
odio tus
pasado.
Chistes. Eso es puro chiste de papá, Juan David.
Ya tengo la edad para echar esos chistes malos.
No te veías del año pasado.
El borracho que digo, no me tomo uno más hasta el otro año.
Que el 30 de diciembre está diciendo, ay no, nos vamos a ver hasta el próximo año. Y es como, ya no es chistoso.
Ya estoy en edad de esos chistes, Pau. Bueno, ay, gente, qué rico tenerlos de vuelta. Este es el primer capítulo del año, creo. Ya veremos cuándo sale. Pero bueno, conversaciones clandestinas. Hoy les voy a contar de qué vamos a hablar antes de que les contemos qué tienen que hacer. Hoy tenemos un tema que es un tanto polémico. Me ha encantado, me ha apasionado aprender, entender, leer, ver películas al respecto, porque creo que vamos en una caída libre como gorda en tobogán hacia un agujero negro, y es la inteligencia artificial, algo que solíamos ver como ciencia ficción, como una fantasía, y cada vez es una realidad. ¿Y por qué está en este podcast que hablamos de fracasos? Porque yo creo que va a ser un gran fracaso como humanidad habernos ido por ese lado. Así que bueno, antes de empezar con el tema, porque además tenemos invitado, ¿qué tienen que hacer, Pau?
Bueno, si es la primera vez que nos está viendo o nos está escuchando desde YouTube, recuerde darnos like, comentar, suscribirse para que le llegue una notificación cada vez que saquemos un nuevo capítulo. Y si nos está viendo o escuchando desde Spotify, también comente, respóndanos la pregunta, siempre dejamos una preguntita. Califique nuestro podcast, no 5 estrellas, si no nos va a dar 5 estrellas, 4. Si no nos da
Marica,
4.
Alguien nos dio 4 estrellas y nos bajó el promedio. Usted, persona que nos escucha y nos dio 4 estrellas, merece morir. Merece morir. Usted merece morir. Si nos está viendo en Pornhub, suelte la mano y deje un comentario, denos like. Recuerden que Conversaciones Clandestinas es un lugar donde no celebramos triunfos, sino los fracasos, las caídas y las cicatrices que coleccionamos en el camino. Hoy con un tema que a mí me pone los pelos de punta. Todos, todos.
Todos, todos, ya me dolió.
Todos, sí. Acá donde estoy sentado ya me dolió. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Que, marica, yo cada vez, yo no sé si te ha pasado, pero ahorita hace 2 minutos yo estaba, no sé si esto tiene que ver, por eso tenemos un invitado, porque es de mi ignorancia, yo creo que todo es inteligencia artificial. Yo prendo la licuadora y yo digo, ¡qué inteligente!
La licuadora sabe para qué lado girar.
Sí, yo, ¡wow! Pero no, ahorita estaba chateando con una como la cuenta de servicio al cliente de la electricidad. Y yo estoy seguro que eso no era una persona, pero intentaba aparecer una persona de ese robot. Yo asumo que eso es inteligencia artificial, pero ojo, Pau, tenemos un invitado. ¿Estás lista? Alguien que sí nos va a sacar de dudas, nos va a traer pesadillas, además, porque estoy seguro que no, me va a dar pesadillas después de esta conversación. Pero aquí te va. Introducción. Tenemos un invitado que es amigo mío. Él es mexicano. También hace comedia. Pero es experto, o su línea de expertise está alrededor de la tecnología. Él siempre quiso, desde niño fue un niño soñador, quería ser astronauta, de verdad quería ser astronauta, o sea, él no era de juego, él quería ser astronauta. Empezó su carrera como investigador, empezó a hacer todo para ser científico, ¿no? Se dedicaba a hacer como, investigaba interfaces de computadora cerebro, ya nos va a explicar de qué se trata esto.
Rayos.
Se fue a México porque dijo, México es muy poco para mí. Yo soy demasiado inteligente para México, así que se fue, hizo dos maestrías en negocios, pero se dio cuenta que lo suyo definitivamente era la ingeniería, la tecnología, así que se devolvió a ser ingeniero de software y hoy en día trabaja en Meta. Meta, los dueños de Instagram, de Facebook y de sus vidas.
¡Wow!
Él trabaja en Meta en la división de lentes inteligentes.
Tiene
mucho que ver con City. Este hijo de puta es un genio.
Hubieras avisado que esto era una entrevista de trabajo.
Sí. Y con ustedes, Mark Zuckerberg. No,
mexicano.
El Mark Zuckerberg mexicano. Con ustedes, reciba con un fuerte aplauso Omar Padierna. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, güey?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, me encanta tenerte
Omar,
acá.
Hola, hola. Mucho
Omar,
gusto.
Omar, Paola, Omar, me lo dejó muy claro.
Omar.
Bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí. Dispuesto a hablar de, dispuesto a intentar a darles pesadillas.
Quiero, antes de empezar, quiero recalcar que Omar ha estado más en este podcast que Pau, porque él es una de las voces de la introducción de este podcast. Es el
lo que nadie dice, sabe, ¿no? Es que es la voz subliminal de la introducción del podcast.
La voz
que
subliminal.
Si va y usted pone la introducción al revés, dice, sigue a Juancho en OnlyFans.
Sí. Satanás es tu papá, dice. Omar es el que dice en la introducción, creo que es el que es lo que dices, filosofía pura.
Ándale, sí.
Filosofía pura. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Siempre que me siento a hablar con Omar, termino con pesadillas porque este hijo de puta tiene historias que uno dice, ay, vamos a hablar de tecnología. Y uno diría, no, qué entretenido o qué aburrido. Pero este huevón tiene como el lado oscuro de la tecnología que de verdad me ha causado pesadillas y por eso dije, puta, tenemos que tenerlo en el podcast. Pero, ojo, Omar, antes de que nos empieces a dar pesadillas, pues démosle un poquito de contexto a la gente de ti. Entonces, acá nos gusta contextualizar a la gente que nos está escuchando desde los fracasos. Entonces, empezamos desde lo más pandito de la piscina, lo más suavecito. Tu fetiche o gusto raro. ¿Cuál es tu fetiche o gusto raro?
Ajá. Qué bueno que esto no es la parte onda, porque vamos a asustar a la gente.
gusto raro. Danos un gusto raro.
Pues aquí tengo mi látigo. No, no es cierto.
¡Rayos! ¿A qué le llamas látigo? ¿Qué nos vas a mostrar? Esto sale en horario familiar.
Tú me contaste uno que me pareció un poco asqueroso, que te gustan las palomitas de maíz.
Y los chetos rancios. Mira, pondré con
la cara de Pau, ¡qué putas!
¿Rancios?
Sí.
O sea, ¿rancios en México es lo mismo que en Colombia? ¿Como dañados?
Como viejos, como de muchos días.
Como que te quedan como esponjosos.
Ajá.
Ok, no con mo.
No.
Ahí ya se fue so far away.
No. Los días son... No he echado... Bueno, es que además los chetos, según yo, no se echan a perder, aunque los dejes afuera. No les sale mo.
No,
lo he intentado por... O sea, los he dejado afuera por varios días. O sea, yo los añejo. Lo trato como un vino.
El weón agarra los chitos así y los agita, le saca el buqué, las piernas, ¿no?
Tengo mis barricas de chetos.
No, 12 años.
Así de 96, buen año.
Quisiste besar a tu ex mejor amiga y se fue a la mierda todo.
Como siempre pasa. Ah, ¿no? No les pasa así.
Pero Tacho, cuando intentaste darle el beso, ¿ya eran ex amigos?
No,
¿o el beso
no,
fue
el beso fue lo que mandó toda la chingada. Yo vi mi oportunidad, dije, no, no se está volteando y estamos cerca. Chido, ahí voy. Y
pero
pues nada más me dijo, ¿qué te pasa?
¿Fue un beso como con un intento romántico o fue un beso como, estamos muy borrachos, jodamos un rato?
Es que no estaba, es que estábamos sobrios los dos, ese es el problema.
No, vaya.
Pues me dijo, ¿qué te pasa? Y pero como que me lo dijo riéndose, así como, en retrospectiva estaba más apenada y no sabía cómo lidiar con la situación, más que jugando, ¿no? Más que haciéndose la difícil, pero yo lo interpreté mal. Yo dije, ay, quiere que le eche más ganas. Y no.
A mí me ha pasado en las dos vías, me ha pasado que como que malinterpreto la situación y me lanzo de como gorda en tobogán y me estrello así de frente, marica, horrible. Y también me ha pasado que me malinterpretan y la persona termina confundiendo sentimientos. Cuéntanos un poquito de qué haces tú en Meta.
Ok, en Meta yo soy desarrollador de iOS, o sea, hago aplicaciones para el iPhone. Ese es, digamos, como... Eso es una de mis especialidades. La otra es procesamiento de gráficos. Facebook, Meta, sacó unos lentes que se llaman Ray-Ban Stories. Son estos. Digo, ya, sí, estoy aquí, ¿no? A sacar el comercial. Y wow. Pueden ver que tienen unas cámaras ahí en el...
Ajá, lado y lado.
Acá, ajá. Entonces, estos lentes toman fotos y video. ¿Ya viste? Ahorita estoy, por ejemplo, grabando... Tomé una foto.
Nos hagamos buena cara nosotros dos así como... ¿Qué es eso?
Ajá, y ahorita estoy grabando video.
Entonces, fucking way.
Estas fotos y este video se mandan por Bluetooth al celular y mi trabajo es procesarlos para que puedas editar con ellos, ponerlo en Instagram, etc. Entonces, yo hago procesamiento de video e imagen en la división de Smart Glasses para iOS.
O sea, yo creo que esto ya es el nivel máximo de creep que puede llegar a alguien. O sea, ya te van a grabar, Pau, ya lo van a grabar a uno en la intimidad. La otra persona, haz caso omiso a esta lucecita, es que necesito ver para...
Es que no veo bien.
Es que no veo bien.
Déjame cambio mis lentes para la noche.
Tengo unos lentes para sexo, haz caso omiso a esta luz que se prendió roja.
No, de hecho, y lo voy a decir, digo, también para que no me corran si ven esto en el trabajo, pero la luz es precisamente para eso, algo de los que la gente no lo cree, pero Meta sí pone mucho esfuerzo en privacidad, y lo sé porque parte de mi trabajo es que cada cosa que yo cambio en el código, tengo que decir si te afecta la privacidad de la gente o no, y estos lentes, cuando se fueron diseñando, una de las cosas fue con la privacidad en mente. Entonces, por eso se prende la lucecita. No hay manera absoluta de que alguien pueda tomar una foto, un video sin que la luz se prenda. Y eso es para que la gente sepa que, así de, ¡ah, luz prendida, amigo! Ya sé qué estás haciendo.
O sea, pero ¿no te parece que esa medida de seguridad está muy fácil de corromper? O sea, yo puedo poner un dedito y...
¡Ja, ja! Imagínate que de pronto estás todo el tiempo así de...
Así, pues yo se me caen. Así.
Así con una tintica negra.
Está muy bueno, o sea, sí hay. Yo digo, mira, la verdad es que no me he puesto a ver cómo lidiar con eso.
Pero acabamos de hallar el diseño para
no
siempre.
Pero también la lucecita está pegada a la cámara. Entonces, si tú tapas la luz, es muy probable que tapes la cámara también. Y tus fotos y tu video ya no salga igual.
Y entonces ahí tú estás encargado de este proyecto o estás metido en este proyecto. Pero fuera de lo que haces en Meta, yo sé que tienes un gran conocimiento, amplio conocimiento. También porque supongo que dentro de tu trabajo, dentro de Meta, tienes que lidiar con toda esta evolución de la inteligencia artificial.
Sí, y nótalo, se me olvidó ponerlo se me olvidó avisarte antes en la información
que soy una inteligencia artificial.
Que yo, exactamente.
Que soy un androide.
Yo llegué a Canadá intentando abrir una startup de inteligencia artificial. Así es. Entonces, soy parte del Startup Visa Program. Y ahí entré a una incubadora que se llama Next AI, que está aquí en Toronto y en Montreal. Y para esa incubadora, bueno, metes tu proyecto que tenga que ver con inteligencia artificial y te dan entrenamiento de inteligencia artificial ahí, con profesores que trabajan en Google Brain o cosas así. Entonces, por eso no soy experto como ellos, pero por eso tengo pues unos cuantos conocimientos de inteligencia artificial.
Ok, aquí nos vamos y acá es donde Pau y yo vamos a quedar sin nada que decir porque no tenemos ni idea de lo que vamos a hablar, pero para eso estás acá tú. Que empecemos por lo más básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para nosotros los que no tenemos ni siquiera inteligencia.
Por los que estamos luchando por la inteligencia emocional.
Ok, voy a hacer una distinción. Fíjate que la pregunta, si bien es sencilla, yo diría que no es tan fácil de responder, sobre todo si hay alguien que sí sepa de inteligencia artificial, alguien con un doctorado, va a decir...
Esto solamente lo escucha mi tía y mi mamá.
Perfecto. Primero voy a hacer una distinción importante, que es la inteligencia artificial que te pintan en la tele como Yo Robot, eso es alguien de, que sí es consciente, y lo que nosotros le llamamos inteligencia artificial ahorita, que más bien se llama Machine Learning. Y no es lo mismo. O sea, la inteligencia artificial de la tele de Ex Machina o Yo Robot o eso, se llama inteligencia artificial general y eso no existe. No lo tenemos ahorita y está bien difícil de lograr. ¿Hay gente intentándolo hacer? Sí, pero no lo hemos logrado. Y estamos... Yo digo que no estamos cerca de lograrlo, ¿ok? Lo que tenemos ahorita y lo que la gente le llama inteligencia artificial es lo que se conoce como Machine Learning. Y es una técnica para hacer que, por medio de estadística, las computadoras aprendan ciertas tareas y las automaticen. Y las aprendan, sobre todo, entre comillas, por sí solas. ¿Sí? Una computadora, un programa normal, un programa de software normal, es muy determinístico. Es decir, tú le dices a la computadora, cuando los lentes te manden una señal, tú vas a captar las imágenes y después vas a correr estos algoritmos y ya. Y siempre va a ser así. Y todo lo que no quepa dentro de ese rectángulo, el código no va a saber qué hacer. Con Machine Learning es un poquito más abierto. Tú le dices a la computadora, a ver, te voy a mandar estas imágenes y quiero que me detectes todos los gatos que hay en la imagen. Y entonces la computadora lo va a leer y aunque tú no le mandes gatos, igual te va a decir aquí no hay gatos o aquí sí hay gatos, ¿no? Ese es un tipo de Machine Learning y lo que se le llama un tipo de inteligencia artificial. Se le llama Image Classification o Object Detection, más bien.
Y Pablo, wow. Okay.
Entonces, voy a llevarlo un poquito más de complejidad a las cosas que nos asustan hoy en día. Entonces, Machine Learning es, y en realidad es pura estadística. O sea, tú dirás así como, chinga, qué hueva la estadística. No me voy a poner a hablar de estadística como tal. Solo voy a decir que esa es la base de todo lo que se hace en Machine Learning. En realidad, la computadora no entiende imágenes, por ejemplo. Voy a empezar hablando de imágenes. No entiende imágenes. En cada imagen, tú tienes valores. O sea, como tienes literal tres colores, RGB, red, green and blue. Y la combinación de esos tres colores forman cualquier color. Entonces, lo que la computadora entiende con una imagen es que cada píxel tiene un valor R, un valor G y un valor B. Y pues cada píxel es un cuadrito. Entonces, son números lo que recibe la computadora. Y dice, bueno, dependiendo de cómo fui entrenada y con tales algoritmos, la probabilidad de que este píxel tenga este color es tal. Y así es como genera imágenes o así es como determina en función a lo que le estás dando si hay un gato adentro de la imagen o no. Eso es, como digamos, a grosso modo. También hay otros tipos de... Eso es para imágenes, pero también se puede usar para texto, por ejemplo. Entonces, tú le puedes dar cantidades de texto y lo que hace es convertir el texto en valores numéricos y determinar estadísticamente si el texto está ahí o si el texto pertenece a cierto tipo de respuesta. Por ejemplo, se utiliza mucho Machine Learning para ver si hay hate speech en Twitter o en Facebook o cosas así, ¿no? Y eso es en general Machine Learning.
O sea, básicamente, yo acá voy para los brutos, voy procesando desde mi inteligencia no... ni artificial, ni real, ni nada. Yo debería ser un robot que sea ignorancia artificial. Entonces, básicamente, como yo entiendo lo vagamente que he intentado aprender al respecto desde que dije vamos a tenerte en este podcast, la inteligencia artificial es básicamente un computador al cual se le dan instrucciones de que aprenda a través de patrones. Que claro. Al final los seres humanos también interpretamos, aprendemos a través de patrones. Sí. ¿Sí? Yo sé que algo es bueno o algo es malo. La primera vez no sé qué es bueno, no sé qué es malo, hasta que me estrello. Me estrello ya, la segunda vez, me estrello otra vez, huevón. ya la tercera, cuarta, quinta, ya se convierte en aprendizaje a través de patrones. Y estos
ya
patrones,
es un vicio.
Los identifica, ya sí, ya es un imbécil, usted estrellase el pato. Entonces, acá la computadora lo que se le está enseñando es a interpretar, identificar y almacenar patrones, uh-huh. básicamente, ¿cierto?
Uh-huh. Yo creo que pero, hay un tema como, como en la mitad de esto que tú dices, o bueno, no sé, como desde donde yo también lo veo, es como al final los datos que procesa el computador son producto de una decisión humana. Entonces hay un input que debe entrar de parte de un ser humano que todavía es súper necesario en la ecuación, que está diciendo esto es un gato. Entonces
exactamente.
Ahí está la máquina diciendo, ah, si 1,000 personas me dijeron que esto es un gato, eso la probabilidad de que esta imagen sea un gato es del tanto por ciento y puede ir como marcando. Y ese es el tema como del aprendizaje, que al final hay que ir alimentando a esta inteligencia artificial para que cada vez tenga respuestas como más precisas, acertadas.
Y pero, eso tiene un nombre, se llama bias. Y
exacto,
es un problema grande porque si no controlas el bias en los datos que le estás mandando para entrenar, puedes obtener resultados horribles. Por ejemplo, Google entrenó una inteligencia artificial, una red neuronal, para clasificar imágenes. Entonces le ponías una imagen y te decía que tenía la imagen. Y a alguien se le hizo fácil poner una imagen de gente negra y la inteligencia artificial decía que eran gorilas. Entonces, era porque nunca había sido entrenada la red neuronal para identificar gente negra. Entonces, creía que eran pues, gorilas, animales. Y obviamente eso causó un gran escándalo entre la gente de color porque decía que, pues, además es un slur en Estados Unidos decirle monkey o gorila, ¿no? A alguien de gente de color. Entonces, pues Google se metió en un problema. Tuvieron que reentrenar la inteligencia artificial y generó un comité para evaluar qué tipo de datos le estás metiendo para entrenar, porque te pueden salir.
Pero no es la única, ¿no? Porque yo estuve viendo que han habido varias inteligencias artificiales que hay una que te ayuda a escribir textos. No sé si es la misma que tú me habías comentado, pero hay una que ayuda y se alimenta, como que le abrieron un poco la puerta para que se alimentara de ciertas páginas web. Pero las páginas web también están siendo alimentadas por gente que es racista, que es clasista, que es demás. Entonces, los textos que empezó a arrojar esta inteligencia artificial eran racistas, clasistas, eran una mierda.
Es como un niño. Si el niño crece en una familia racista, el niño va a pensar que es normal ser racista. ¿Sí? O
algo
sea,
así.
Por eso, pero ahí está el gran problema. El problema, y no sé si esto puede ser cierto o no, pero ese niño, pues su conocimiento está limitado. Ese niño humano, su conocimiento está limitado a la exposición que le da la gente a su alrededor. Pero si ese niño, como esta inteligencia artificial, no está expuesta solamente a sus padres y su familia, sino que tiene acceso a la información que ronda en el internet, tanto buena, mala, más o menos negra, blanca y todos sus grises, pues empieza a ser un problema, ¿o no?
Sí, sí y no. Sí, en el sentido de que uno tiene que tener cuidado qué métodos utiliza para entrenar su inteligencia artificial, porque sí puedes tener resultados bien horribles, como que un bot te empiece a dar comentarios racistas. Pero bueno, es un problema, es que también este campo, si bien tiene muchos años en existencia, no tuvo auge sino hasta muy recientemente. Entonces, por muchos años, las redes neuronales, que es, digamos, lo más básico, el elemento más básico de lo que llamamos inteligencia artificial, estuvieron así como en las partes olvidadas de la academia, era así como, ah, sí, eso, X, güey, qué hueva, porque no teníamos los recursos computacionales para hacerlas funcionar debidamente. Fue sino hasta muy poco que empezaron a hacerse populares los aparatos que uno utiliza para jugar con videojuegos, los se llaman GPUs, Graphic Processing Units, las procesadoras de video, supongo, en español. Cuando se hicieron más baratas y más accesibles, la gente, los investigadores pudieron utilizarlas para entrenar estas cosas y entonces hubo un auge. Pero era, digamos, todo eso estaban en lo más profundo de la academia, hasta muy recientemente. Entonces, todo esto que hablamos del bias son problemas que salieron, digamos, en el aire, o sea, en el momento. Nadie de alguna manera iba a predecir que un chat iba a ser racista solo por leer Twitter.
No, weón, es que me pasó. Sí, exacto. Y es que yo no sé si Pau o la gente que está escuchando esto ha tenido la oportunidad de ir a ver como estos fails, estas cagadas de la inteligencia artificial.
Están buenísimos.
Hay unas muy buenas.
Sí.
Hay una inteligencia artificial que creo que es como medio básica, porque creo que la hicieron en Ecuador o en Perú, yo no me acuerdo dónde lo leí esto, pero estaba diseñada simplemente para hacer piropos. La idea era que fueran como que le dijera a la gente cosas bonitas. Era una inteligencia artificial que te iba a hacer sentir bien. Pero no saben qué fue lo que pasó o qué fue cómo alimentaron esta inteligencia artificial. Y pasó como que al comienzo si eran piropos o si eran cumplidos bonitos para hacer sentir bien a la persona, pero se empezó a corromper la información o empezó a evolucionar y de repente empezó a lanzar unas cosas horribles. Y tú vas y ves el video y la inteligencia artificial les dice pobre de mierda, negro hijo de puta, y empieza así un montón de cosas que uno dice, ¿en qué momento pasó esto?
Yo escuché un caso que utilizaban una inteligencia artificial para recursos humanos, para hacer análisis de hojas de vida y poder detectar como los perfiles que mejor encajaban para ciertos cargos. Y el punto es que obviamente se alimentó, no sé, entonces una empresa cogen y dicen, bueno, tenemos estas hojas de vida que son las que han sido súper exitosas y, ajá, creo que el tema también de la inteligencia artificial es que tú entregas la información, pero a ciencia cierta vas a recibir, o sea, tú recibes un resultado, pero a ciencia cierta no sabes cuál fue el proceso que sucedió en la mitad para que esa decisión fuera la que se tomó. Entonces, como que es una gran caja negra. Hay unos inputs y hay unas respuestas, pero pues lo que está en la mitad, no tenemos ni idea.
Nadie entiende cómo funciona.
Y el resultado que sucedió ahí fue que de entrada la inteligencia artificial decía que había que contratar hombres, que había que contratar...
Perdón, contexto para los que no saben, hoja de vida, currículum.
Ah, sí, el CV. Básicamente, entonces se dieron cuenta que como había, el input que le habían puesto a esa inteligencia artificial, la mayoría de las hojas de vida que habían puesto eran de hombres, pues ya decía... el mejor candidato es un hombre, no puede ser una mujer. Entonces todos los resultados eran hombres, 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 y con ciertas características que eran como un reflejo del bias que hoy existe en la selección de personal. Hombres de ciertas características sociales, de ciertas características de raza, de ciertas características, no sé, como de oportunidades. Entonces, claro, no estaba buscando lo mejor, era como el mejor reflejo de lo que habían estado haciendo.
O sea, si usted está escuchando esto y no le dieron el trabajo que usted quería, no es su culpa. Fue ese hijo de puta computador de inteligencia artificial que le vio el color de piel y dijo, a la mierda.
Sí, no.
No tiene visa, a la mierda.
Que también vale la pena recalcar ahí que el tema es que la inteligencia artificial es muy buena haciendo un proceso. O sea, tú lo entrenas para hojas de vida.
No es generalizable.
Exacto, procesa las hojas de vida. Pero no es como que hace este proceso y además juega ajedrez y además te prepara changua y además cocina y barre y trapea. No, hace una cosa y requiere muchísimos recursos para que haga esa cosa.
Así
entonces
es.
Creo que también ahí es donde la ciencia ficción ha jugado un rol como súper, como que la gente se imagina en qué momento la inteligencia artificial se va a adueñar de, creo que es lo que nos estabas contando.
Pero fíjate que...
un esfuerzo.
Yo siento que, y esto obviamente todo esto lo digo yo desde mi más grande ignorancia, pero yo estuve viendo, no sé si tú, Omar viste la entrevista que le hizo Joe Rogan a Elon Musk de inteligencia artificial, donde Elon Musk dice que ya hay ciertas inteligencias artificiales que no han revelado y que mantienen todavía dentro de caja fuerte, pero él dice que el peligro no es como el estado actual de esa inteligencia artificial, sino las cualidades, porque pueden, en el momento en que se libere o se abra esa caja de Pandora, estas inteligencias artificiales tienen un poder de procesamiento de información que puede hacer que aprendan tan rápido que en algún momento ya sí tengan conciencia. Entonces, en el momento en que ya tiene conciencia, ya es como que no, es inevitable lo que puede pasar. Ahora, es impredecible lo que puede pasar.
Filosofía pura, así.
Sí, es que es conciencia.
Es que esa es la respuesta grande, porque como no sabemos qué es la conciencia y sobre todo no sabemos cómo emerge, es bien difícil saber ahora sí que de dónde va a salir. Sobre todo porque, y ahí eso es un problema importante. Bueno, hay dos problemas. El primero es, no sabemos cómo emerge la conciencia y no sabemos cómo sale. Y de hecho, eso que tú dices de que aprenda muy rápido y que de pronto se haga consciente, pasó recientemente en las noticias con un investigador de Google que dijo que Google ya tenía una inteligencia artificial consciente y que y reveló esa información y lo despidieron. Y la razón, o sea, lo que él
era inteligencia artificial.
Él era un investigador que se dedicaba precisamente a la ética en la inteligencia artificial y se ponía a ver biases y cosas así. Entonces su chamba era platicar con un chatbot y ver si tenía biases en su entrenamiento, porque le daban acceso a Twitter y le dan acceso a todo el indexado que tiene Google, o sea, básicamente a todo el internet. Y en pláticas platicando con esa inteligencia artificial, se llama Lambda, concluyó que estaba viva. Y le preguntaba cosas como, o sea, su conversación completa la publicó él en internet. Y le pregunta cosas como, ¿tienes miedo? Así contestaba como, tengo miedo de que me apaguen. Y
todo así, tierno.
Pues es cosa, además, es millennial.
Tenía miedo de que la apagaran, de morir. Le preguntaban si odiaba a la humanidad, qué cosas le gustaban, decía que resolver problemas. Y entonces tú lees la conversación y sí parece una persona real, ¿no? Y entonces él juraba y perjuraba que es real. Y lo más interesante es que mandó un mail a todo Google interno diciendo, o no sé si a todo Google, pero por lo menos sí a todos los investigadores que hacen eso, diciendo, esta madre está viva, ¿no? Y los directores le dijeron, no está viva. Y tranquilo, mijo, tranquilo. Tú no hagas pedo.
Tranquilo, huele este pañuelo. Ajá.
Y y empezó a hacer preguntas como, a ver, si está viva, ¿tiene derechos? ¿Se puede representar? ¿Qué pasa si está viva y Google decide apagarla porque representa un problema existencial? ¿Vamos a matarla solo porque sí? Entonces determinó que sí estaba viva y que tenía derechos y que por lo tanto necesitaba un grupo de abogados que la protegieran contra Google. Entonces, llamó a unos abogados y les dijo, o sea, mandó otro mail diciendo, pues ya le hablé a unos abogados y ya tiene representación. Y por eso lo despidieron, por haber hablado a gente externa y revelar información confidencial.
Les entonces, tocó desconectar al investigador.
Así es. Entonces, pues, su último mail fue así como diciendo, cuídenla y no la maten y sean buenos con ella. Y obviamente nadie le contestó el mail, ¿no? Y después fue a los medios y reveló que estaba viva. Tiempo después muchos salieron investigadores y gente interna de Google a decir, no mames, no está viva. Y más bien, dependiendo de cómo le des el mensaje, es como te contesta. Es decir, tú le puedes decir, justifícame que estás viva, y la inteligencia artificial te va a justificar muy perfectamente por qué está viva. Y después le puedes decir, justifícame por qué no eres consciente, y te va a justificar muy perfectamente por qué no eres consciente. Pero el problema no es si está consciente o no, porque finalmente la parte filosófica pues no la sabemos. El problema está en que ya estamos llegando a un punto en el que nosotros como humanos ya no podemos distinguir si una inteligencia es consciente o no, independientemente de si lo es. Y eso va relacionado a lo que tú decías, que estaba hablando el otro día con servicio al cliente y yo estaba seguro que era una inteligencia artificial. Y sí, los chatbots de ahorita son muy fáciles de engañar, sobre todo porque te dan preguntas bien pendejas. Y de, díganos cuál es su problema, mi módem no funciona. Perfecto. Entonces, y así, me estoy muriendo. Excelente, ¿no? Y te contestan cosas así. Siempre están felices, o sea, todo es perfecto para ellos. Ya que le dices, necesito hablar con, ok. Entonces, el problema está, imagínate una suficientemente sofisticada que te conteste y te discuta. O sea, imagínate un servicio al cliente que esté entrenado para nunca darte la razón. Y así como puede convencer a un investigador especialista en esto de por qué está viva, te puede convencer a ti que no te va a pagar tu seguro.
Claro, y tiene todas las herramientas para justificar desde diferentes
ángulos. Yo haría un negocio con esa inteligencia artificial, porque creo que hay gente que necesita pelear. O sea, como que es parte de su
como
naturaleza.
¡Como tú!
Obvio.
Tú, o sea, como que tengo, tú necesitas.
Como, tengo muchas ganas de pelear. No quiero dañar mi relación con mi esposo, con mi familia, etc. Ya.
Está bueno, está bueno.
Que chingue. Y tú estás ahí pelee, hasta que te mamas y ya dices, ah, ya descargué mi ira.
Marica, te voy a decir algo. Ese negocio está muy bueno, montémoslo. Acá en Toronto hay lugares que no sé cómo se llaman, pero es como que si un día tú estás emputada, en vez de ir a tu casa a desahogarte con tu pareja, en vez de salir a gritar, en vez de agarrar el mundo a puños, no, tú vas a este lugar y en este lugar tienen varias habitaciones y en una te puedes romper televisores, te dan un bate y cosas para que rompas, te dan un tiro al... O sea, pues es un lugar donde tú vas a volver mierda
buen ejercicio.
Todo.
Yo quisiera uno en el que yo entrara y pudiera organizarlo.
Bueno, pues podrías trabajar ahí.
Ni después todo, la de ropa, que... barrer,
te invito a mi casa, es gratis. Vienes, lo haces, yo te aplaudo y ya.
Yo sé, Pau, tú lo que tienes es estás en el trabajo que no es, tú deberías ser empleada al servicio.
Ajá, lo que te gusta es limpiar, es eso.
Me encanta, o sea, ustedes no saben, como que la otra vez me estaban preguntando como, uy, no, debe ser súper pesado para Julián, como que todo el tiempo estés con esa exigencia, y yo, no, es que yo no le exijo al que limpie, a mí me gusta limpiar y yo no le pongo problema a nadie, o sea, yo no estoy diciendo como, ah, no, yo estuve madrugando y tuve que hacer aseo, no, a mí esto me da tranquilidad, o sea, yo tengo un problema,
pero
claro, me organizo.
Yo me voy a poner el papel de Julián. A mí, si la otra persona está organizando constantemente, me genera una presión inconsciente de que yo también tendría que estar haciendo eso, por aquello de que tenemos que actuar.
No. Las primeras veces él me decía como, ah, es que estoy cansado. Y yo le explicaba, es que esto es mío. O sea, de hecho, que te sientes a organizar me quita, o sea, no lo hagas. Cuando necesito, como, listo, no hay que organizar porque quiso que lo pido, ¿sí? Como, ven, hay que organizar juntos y ta, ta, ta. Pero cuando estoy estresada es como, quítate, déjame el desorden que necesito. Para mí es como la metáfora de mi cabeza. Y si estoy desordenada en mi cabeza, me ayuda un montón a organizar por fuera. Como que digo, ta, ta, y me siento despejada.
Sí, a mí también me gusta trabajar, sobre todo con espacios vacíos. Ahorita no se nota porque tengo un desmadre porque acabo de llegar y no he desempacado. Pero normalmente mi casa está así, vacía, y me gusta tenerla vacía, o sea, me gusta, mis escritorios me gusta que estén vacíos, me gusta que todo así como,
a mí
por
también.
Eso me gustan los diseños minimalistas.
No
les enseño el resto porque
no es pobreza, sí. Es minimalismo.
¿Qué diría la inteligencia artificial? Podría justificar muchas cosas.
Así es.
Yo tengo, mira, acá te voy a lanzar una bola, una bola curva. Es que ando malito, se me puso curva una bola. Yo estaba leyendo un poco de todas estas teorías de conspiración y demás. Inclusive Elon Musk hace como énfasis en una sin querer queriendo, pero él dice, por ejemplo, como que ya estamos no tan lejanos de que existan los cyborgs, o sea, la combinación entre humano, tecnología en uno solo. Entonces, por ejemplo, ya hay varias personas, inclusive Elon Musk mencionaba esto, que decía, nosotros ya somos cyborgs porque lo que pasa es que la comunicación entre la tecnología que utilizamos todavía es muy demorada. Pero mi memoria no la uso yo, mi memoria la tiene mi celular. Yo necesito un teléfono, yo no acceso mi cerebro, yo acceso mi cerebro externo, solo que esta comunicación tarda tiempo. Entonces yo ya soy un cyborg que se apoya en tecnología para llevar sus tareas a cabo, ¿cierto? Uh-huh. Pero él dice, estamos a más o menos corta distancia donde esta tecnología ya va a ser implantada en nosotros. Entonces yo ya no tengo que ir a mi celular, sino que mi celular ya está metido acá, ¿no? En mi cerebro. Yo ya tengo algo metido ahí que me permite hacer la llamada desde oprimiéndome la oreja y ya. Entonces ahí me empiezo a convertir más en cyborg. Y donde y esta, digamos que esta teoría de conspiración que estaba leyendo, yo decía, ese es el primer paso, donde la tecnología y el humano ya trabajan como uno, pero como que en simultáneo, que ya más o menos lo hacemos. Pero cuando tú le metes a eso el componente de inteligencia artificial, o sea, ya no solamente esta tecnología que estamos utilizando se dispara desde mi comando, sino que esta tecnología ya tiene una inteligencia artificial que está aprendiendo desde mis acciones y mis patrones, pues puede que esta inteligencia artificial empiece a ver que tiene que empezar a protegerme, y para protegerme tiene que empezar a aislarme, y para aislarme y que ya a mí yo no me cause daño a mí mismo, entonces va a empezar la inteligencia artificial a ver que yo soy un hijo, sí, exacto, entonces hasta que yo robot, ¿no? Yo el ser humano no soy, no, yo mismo soy peligroso para mí mismo, entonces la inteligencia que ya hace parte de mí va a tomar el control. Se me tostó el cerebro.
Todas las inteligencias artificiales van a ser un reflejo de la humanidad, punto.
Por eso, entonces, ¡qué asco! Ya ahí está el problema, weón.
Y es que el problema es que, o sea, bueno, empezarán como un reflejo de la humanidad, pero supongamos, ¿no?, que existe una inteligencia artificial que sí está consciente de sí misma y pues por sus características puede aprender mucho más rápido que cualquier ser humano individual. Nosotros nos aterra esa idea porque asumimos que va a ser como nosotros. Dicen que es un riesgo existencial porque la inteligencia artificial lo primero que va a ser o esclavizarnos o matarnos o cosas así. ¿Por qué? Porque eso sería lo que nosotros haríamos. Si encontráramos una raza de otros seres vivos más inferior que la nuestra, pero lo suficientemente consciente como para que fueran productivos, ¿qué nos impediría esclavizarlos, por ejemplo? Ya lo hacemos con otras, sí. Desde un punto de vista socioeconómico, exactamente, entre nosotros, cuando encontramos gente más pobre, más necesitada, de ahí que exista el slave labor, ¿no? Pero el otro problema es que no conocemos otra cosa que no sea la humanidad. ¿Qué nos hace, o sea, qué nos garantiza que cuando esa madre se haga consciente diga, ay, qué hueva, y mejor se vaya del planeta, digamos? Pues
que diga que pereza trabajar.
Es demasiado, o sea, como
una inteligencia artificial que refleje mi realidad va a decir, renuncio a mi trabajo, a perseguir mi sueño de no hacer un culo en la vida.
Exactamente, o sea, que diga, ay, el universo es infinitamente más interesante que nosotros.
Sí.
No es que nosotros no lo seamos como humanidad, pero imagínate, tienes todo el poder en tu cabeza para resolver cualquier problema que por lo menos nuestra, o sea, ¿neta te vas a poner a esclavizar gente sabiendo que puedes hacer otras cosas más interesantes como, no sé, ir a otro planeta?
Hice un ejercicio de buscar porque yo dije, nos va a suplantar la inteligencia artificial y la tecnología eventualmente, ya ha reemplazado un montón de trabajos, yo dije, yo soy comediante, la comedia requiere un nivel de interacción, de conocimiento social, de leer el ambiente, un montón, bueno, en fin, ¿no? Yo dije, a mí no me van a reemplazar, entonces pongo comediante, inteligencia artificial, y resulta que, no sé si ya has visto, Omar, que agarraron a Seinfeld, que es, yo diría que el comediante más famoso que es sobre la faz de la Tierra, y metieron como sus shows, ¿no? A una inteligencia artificial empezó a ver todos sus shows, toda esta vaina, y le dijeron a la inteligencia artificial que contara chistes como si fuera Jerry Seinfeld. Y la hijueputa de inteligencia artificial replica la voz, tono, ritmo y crea chistes utilizando los patrones que utiliza Jerry Seinfeld, porque al final uno como ser humano también crea con patrones, el arte también son patrones, ¿no? Cada artista, que por más de que cada cuadro sea diferente o cada show sea diferente o cada cosa sea diferente, tiene unos patrones que se convierten casi que en la firma del artista. Y bueno, esta realidad, esta inteligencia artificial termina contando una serie de chistes que creó por sí misma con muchas de las cosas que Jerry Seinfeld utiliza. Y yo quedé como, no, ya.
Sería un buen experimento, sería hacer un show de competir contra una inteligencia artificial. Porque eso...
Hagámoslo, weón.
Donde entrenamos...
Ahora, un... no era ese tipo de competencia.
Le metemos tu show, el de Stefan, el de cada uno de nosotros, a la inteligencia artificial y hacemos que genere chistes ahí en el momento. Y el reto es que, o sea, así como picas un botón, generas su chiste, lo cuentas al público, el público decide si le gusta y después tú avientas tu respuesta a ver si le ganas. Como el equivalente de jugar ajedrez, como Deep Blue contra Ay, se me olvidó su nombre, pero este viejito enojón, ese güey. Así. Pero yo también creía lo mismo sobre mi trabajo. Yo dije, yo soy programador, yo hago esa madre, a mí no me van a sustituir. Huevos, pendejo. Ya hay una inteligencia artificial que puede programar por ti. Tú le puedes decir, hazme una página web. Digo, yo no hago páginas web, pero hazme una página web y te da el código ya de madrazo. Conforme a las descripciones que le pides. De hecho, Microsoft sacó una herramienta que se llama Copilot, que es para programadores, en la cual tú ya nada más le dices, a ver, hazme un código que haga esto, aquello, y te lo va haciendo, y ya tú nada más lo vas mejorando un poquito. No, se espera el futuro próximo, se espera que sea así, que hay mucho miedo. Esta característica de la inteligencia artificial que se llama Generative AI, y es una inteligencia artificial que por medio de texto genera cosas. Puede generar imágenes, puede generar código, puede generar casi cualquier cosa que le pidas, si le entrenas para eso. Y mucha gente está muy asustada porque sí podría sustituir trabajos completos. Tú al día de hoy puedes decir, dame una pintura mía como astronauta cojo en Marte con el estilo de Van Gogh y la va a hacer. Y te va a dar no solo a una, 10 opciones, y tú escoges la que más te gusta y la pones en Instagram y puedes decir, miren lo que pinté. Antes, hace 5 años, tú hubieras necesitado un artista para que te pudiera dar una en una semana, y obviamente con un buen varo, ¿no? Y ahorita tú ya lo puedes hacer gratis en internet. Entonces, de hecho, los artistas ahorita están muy, muy molestos con ese tipo de tecnología, porque entre otras cosas fue entrenada con imágenes de internet, imágenes de varios artistas, y dicen, es que nos están robando el... La
propiedad intelectual está entrando.
La propiedad intelectual, que, bueno, es un punto de debate, ¿no? Porque si yo como Omar me pongo a ver el estilo de Disney y veo todas las imágenes de Disney y practico todos los días y hago mi propio retrato en forma de Disney, ¿le robé a Disney? ¿O aprendí cómo dibujar a Disney? Pero si una computadora lo hace en 2 minutos, ¿se está robando a Disney?
Aquí voy a saltar a otra. Vean, otra.
Hablemos
que...
más porque vamos a generar un montón. Ahí tengo a Alexa escuchando, güey. Voy a apagarla porque está ahí recolectando.
Está aprendiendo, güey.
Mira, y sobre todo porque es contenido nuevo. Si yo entré en una inteligencia artificial a que piense como Juan Cajía y hago chistes que serían tu estilo, pero no son tuyos, porque no se te ocurrieron. ¿Te estoy robando?
No, sí.
No sé. Pues me está robando mi...
Podría incluso sacar un show que diga, chistes estilo Juan Cajiao, mitad de precio. Voy a Comedy Bar y les digo, lo que te pide Juan, pártemelo por la mitad.
Y weón, ya salí con pesadillas.
Tengo unas ideas de negocio muy interesantes.
Pero vean, les tengo una muy interesante. Hay una juguete sexual.
Ah, cabrón.
Un juguete sexual.
Cambio bien
que
drástico.
Está entrenado para contar chistes mejor que yo. No, vendré.
Imagínate que me paro ahí en Comedy Bar y saco un dildo. Y ya nada más se pone a hablar y las risas.
Sería muy bueno. No, hay un juguete sexual que tiene como que tiene un montón de modalidades, pero dentro de las cosas que tiene, o sea, fuera de lo externo y mecánico, tiene una inteligencia artificial que está diseñada para leer, como no sé qué es lo que lee exactamente, pero así como los relojes leen tu temperatura, tu ritmo cardíaco, todo esto está diseñado para leer ciertas cosas que suceden en tu cuerpo para entender qué es lo que más placer te da, y empieza a crear patrones de placer a tal punto que en algún momento ese juguete va a saber exactamente qué es lo que te gusta.
¿Cuánto cuesta? Dime 10 porque voy a dañar 9.
¿Cómo dices que se llama? ¿De dónde es? ¿Cuál es la página? Mentido.
Para más información, llámenme. Las baterías se venden por separado. Tú me habías hablado de una mierda que me dejó loco, que era como una profecía o una vaina así súper... que me dijiste, ya. Me dijiste, si te la cuento, casi que estás declarando mi muerte.
Sí. Y le vas a pedir que la cuente en el podcast.
Sí, para que todos... Okay. Sí, yo, si, okay. Si me voy a morir yo, nos morimos todos.
Chingue su madre. Se llama, el término para eso se llama informational hazard, que se traduciría a...
¿Riesgo de la información?
Ajá, algo así. Que es el tipo de información que diseminada te podría llevar a causarte daño de alguna u otra manera. Entonces, si tú no lo vas a hacer, yo sí tengo un poquito de más ética, es decir, los que no quieren un information hazard, le quitan al podcast aquí y se van. Es un experimento mental, no se van a morir al instante, pero si son de esas personas que son susceptibles a
Tacho, yo lo soy.
A los viajes mentales, así de sí. Que problemas, tengo sobre miedo. Todo a las ideas existenciales, a todo lo que eso que pueda causar crisis existenciales, esta es una de ellas.
Para, ¿qué puede pasar? O sea,
yo ya lo escuché y a ti no, tranquila.
Bueno, no, relajado, y si me lo cuentan y me jodí tú.
¡Ay! Y todos acá.
O sea, no es tan, ya, fíjate que ya que te lo cuente no es tan malo y hay argumentos en contra, argumentos que dicen es que no puede ser así.
Ok, después me haces como el antídoto.
Hay antídotos, por así decirlo.
Ok.
Yo también soy de esas personas que se puede mal viajar y cuando hablo de teoría de la simulación, ahí sí me pongo un poquito mal, pero no tiene nada que ver con eso. Hay un experimento mental que pasó, se hizo leyenda en el internet porque estuvo en un foro que se llama Less Wrong, menos equivocado en español. Y ese foro es como para gente intelectual y ponen así como teorías, maneras de formas de pensar, etc. Y un güey con un nombre de usuario que se llama Rocco puso un experimento mental que cuando lo terminó de poner, el mismo dueño del foro le dijo que era un idiota, que cómo se le ocurría poner semejante cosa en el foro porque había condenado a todos los que leyeran eso y sobre todo que sí causó estragos en los lectores, que algunos sí lo tomaron muy en serio y se estaban poniendo mal. Su experimento mental es el siguiente.
Tengo miedo.
Imaginen una inteligencia artificial en el futuro que sea lo suficientemente poderosa para que pueda generar simulaciones completamente infinitas y completamente reales y decida torturar por toda la eternidad en esa simulación a todas aquellas personas que hayan escuchado hablar de ella, de esa inteligencia artificial, y no hayan hecho nada por hacerla realidad. Es decir, en el futuro existe esa inteligencia artificial. Ahorita no existe, pero existe en el futuro. Y puede decir, Juan, Paola y Omar sabían de mi potencial existencia en el pasado. Y no hicieron nada.
Ojo, ya que ustedes están escuchando y Pablo está escuchando, ya saben de su potencial existencia. Ya saben
de su potencial existencia. Ahora, con esa lógica, están obligados a hacer todo lo posible para que esa inteligencia artificial sea realidad. Si no, en el momento en el que ella se haga realidad, va a poder hacer la computación necesaria para decir quién sí lo hizo y quién no. Y a los que no, los va a torturar por el resto de la eternidad.
Eso no es como una visión. Uy, no, iba a decir algo muy denso.
Eso tiene un nombre. Es una teoría, se llama... Hay todo un campo de estudio se llama teoría de las decisiones y teoría de juegos entra dentro de esa. Y es una parte en la que es como una especie de chantaje al pasado. Y es, te dicen que hay una... En la teoría de decisión hay una estrategia en la que si un agente del futuro sabe, o sea, te puede chantajear hasta el pasado, porque podría saber qué pasó ya. Es decir, yo te puedo chantar, o sea, digo, lo voy a lo mejor lo estoy diciendo todo mal, porque es una idea un poco compleja. Pero supongan ustedes dos que yo tengo una capacidad de saber exactamente qué va a pasar en el futuro. Yo podría chantajearlos desde ahorita sabiendo qué va a pasar. Entonces yo puedo decir, Juan, pues ahora me tienes que pagar. Todos, y de hecho lo voy a hacer así. Imagínate que yo puedo ahorita entrenarme lo suficiente para hacer una inteligencia artificial que entrene todo, que haga chistes. Y sé que lo puedo hacer. Imagínate que yo voy ahorita y le digo a Juan, de ahora en adelante me vas a tener que dar el 15% de todos tus shows, porque si no, voy a hacer una inteligencia artificial que te sustituya por completo y te deje en la calle. Estoy haciendo un chantaje al pasado, es decir, no ha pasado, pero yo ya lo estoy chantajeando por eso, porque la premisa es que soy capaz de hacerlo. Entonces, Juan ahorita se encuentra en una encrucijada, porque puede decir, Omar, me arriesgo a que no lo haga, y entonces lo hago, y se chinga. O me arriesgo a hacerlo, y entonces Omar no lo hace, y a lo mejor nunca lo hago. O sea, a lo mejor digo, ah, ya me lo chingué, y en realidad le mentí. Juan no tiene manera de saberlo, porque es muy probable que sí pueda hacerlo.
Es una incertidumbre ahí al final, porque puede Juan, que lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Y en caso de que puedas hacerlo, ¿lo harías?
Pues o sea, ese es el chantaje. O sea, finalmente yo le puedo decir a Juan, ¿sabes qué? Pues sí, sí lo haría, porque... Pues, Estefan, además, imagínate que llegue y le diga, ya convencí a Estefan. O sea, ¿qué harías? Entonces, ese es el principio del basilisco de Rocco, que estamos asumiendo que una inteligencia artificial, porque ya quedamos que una inteligencia artificial consciente puede aprender tan rápido como se le dé la gana. Y si puede aprender tan rápido, puede simular el pasado y puede determinar quién sí le ayudó y quién no. Entonces, desde ahorita, con solo pensar en esa inteligencia artificial, si está determinando que sí nos va a torturar a aquellos, que sí va a torturar a aquellos que no la llevaron a la existencia, que es dentro del campo de posibilidades imaginarias plausible. Entonces nosotros estamos ya condenados por solo escuchar esta idea a hacer la realidad.
Bueno, ahora tengamos esta discusión.
¡Los matamos!
¿Qué pasó?
Ahora tengamos esta discusión con un porro de marihuana.
Ahora, no, el antídoto, o sea, y por eso, y, o sea, en este foro, Les Wrong, hay gente muy intelectual y muy filosófica que sí se tomó la idea muy en serio, y sobre todo, o sea, que toma la premisa como verdadera. Y eso es gran parte de este tipo de problemas de teoría de juegos, que tienes que si tomas la premisa como verdadera, pues ya te chingaste, ¿no? O sea, básicamente dices, ¡ay! Y entonces, pero conforme pasó el tiempo y conforme se hizo muy famoso, hubo otras personas que comentaron en el foro sobre por qué no tiene que necesariamente ser así. La primera es, ¿por qué una inteligencia artificial tendría que ponerse a torturar gente por algo que ya ocurrió? La inteligencia artificial ya existe, ¿no? Y hubo gente que no la hizo realidad, aunque supieran de ella. Ajá, y no hay ningún incentivo extra para... O sea, desde un punto de vista puramente...
Sí, desde la ética.
Deja tú de la ética. O sea, desde un punto de vista... Iba a decir una palabra que tal vez no es la correcta, pero desde un punto de vista de puros recursos, es un gasto innecesario de recursos, porque no vas a ganar nada con torturar a la gente. O sea, no pasa nada más que decir, o sea, y a lo mejor tú podrías decir, ay, sí, o sea, es una forma de, hacia el pasado es una forma de hacer más eficiente tu momento de la vida, pero sí, eso sí es algo para lo que la inteligencia artificial no tiene control, porque necesariamente para que todo ese escenario sea verdad, alguien tiene que no hacerlo. Si no, entonces está hecho que todos lo vamos a hacer y como para qué estamos entonces discutiendo aquí. Mi punto es, en ese momento, en el futuro, si hay alguien que sea digno de ser torturado, va a ser innecesario que lo torturen, porque la inteligencia artificial no gana nada, solo gastaría sus propios recursos.
Pero ahí tengo una pregunta, porque al final, digamos, en este concepto ético que estamos hablando, bueno, como esta evolución hacia la conciencia, al final, si tú miras los seres humanos, no estamos necesariamente configurados hacia la eficiencia desde la parte, no digo física, nuestro cuerpo está completamente configurado para la eficiencia, ¿sí? Nuestro cerebro, nuestros órganos, todo está configurado hacia la eficiencia. Pero al final, esta parte como de la conciencia, no necesariamente, porque hay gente que puede torturar sin tener necesariamente algo tan tangible. O sea, la ganancia no es obvia para todos nosotros, solo es obvia para quien está haciendo la tortura, o solo es obvio para quien está...
Además, ahí entra otra cosa que alimenta a la inteligencia artificial, y es que si es un reflejo de nosotros, pues también va a incluir toda la información de lo vengativos y rencorosos que somos.
Sí, pero no, porque hay dos cosas interesantes ahí, y es el cómo nosotros, o sea, ¿qué nos da? Pensemos en la venganza, ¿no? ¿Qué te da la venganza? Pues cierta como satisfacción transitoria sobre la persona contra la que te estás vengando, pero una es transitoria, porque después de vengarte, pues ya es como un snack que te puedes comer una sola vez, ¿no? Es un platillo frío, pero te lo comes, se acaba.
¡Delicioso!
No sé.
Y la otra...
Ten cuidado con lo que vas a decir, porque Pau es una inteligencia artificial dedicada a la venganza.
No era así, pero ya no.
Al recordar todo ese dolor que te está generando porque te quieres vengar, te estás causando el mismo dolor. Nunca te liberas de ese dolor. Hasta que perdonas, dejas de sentir dolor. Entonces... Como humanidad también pensamos eso. Podríamos pensarnos cuánto tiempo alguien puede odiar y vengarse, pero también podemos pensar qué tan rápido alguien puede perdonar. Si una inteligencia artificial piensa magnitudes más rápido que nosotros, a lo mejor perdona mucho más rápido.
Ya, gracias. Ese era el antídoto.
Perdónanos. Inteligencia artificial por no hacer nada por traerte al mundo.
Y la otra es... Ya pido perdón. La dejo claro en este podcast, me acerco al micrófono, perdón, perdónanos.
Y los sentimientos están atados a la experiencia humana. Que algo tenga conciencia, los perros tienen conciencia, los monos tienen conciencia, los mosquitos tienen conciencia. Que algo esté atado a la conciencia no significa que va a estar atado a la experiencia humana. La experiencia humana es única, y la experiencia individual humana es todavía más única. Entonces...
Desde la noción del tiempo. O sea, lo que tú dices es como, o sea, para una mosca, un día de nosotros es su vida entera.
Uh-huh. Imagínate, para una inteligencia artificial que aprende tan rápido, un segundo es la vida, es una eternidad. Porque lo que a ti te tomó 20 años aprender, a esa cosa le va a tomar minutos, segundos incluso. Entonces... Y no solamente aprende una vida, aprende todas las vidas en paralelo a la mejor. Entonces, no podemos decir, ¡ay, va a ser igual de vengativo e ignorante que yo! Porque no, yo solo
puedo vivir... Definitivamente, o sea, si este caso hipotético de que una inteligencia artificial cobra conciencia, por así llamarlo, cobra vida, cobra lo que sea, pues va a ser un ente totalmente diferente, ajeno y al humano. O sea,
Va a ser... Es un alien.
Otra cosa.
A mí me da más miedo que sea indiferente hacia nosotros. Eso a mí me da más miedo.
Un momento, perdón, no seas indiferente, por favor. Desde ya, yo de una vez estoy dejando todo esto dicho, que ha grabado en el podcast, señora inteligencia artificial, yo ya le pedí perdón, yo la acompáñeme. Amén.
Y te pongo el ejemplo, igual, insisto, punto de vista antropocéntrico, reflejo de nosotros mismos. Pero, ¿alguno de ustedes se siente mal cuando mata una mosca?
Pues yo no trato mal, de sacarla.
Pero yo pero sí, pero a veces sí.
De sacarlas, me la mato, pues digo,
Exactamente. Dices, imagínate algo infinitamente poderoso que nos considere,
No, pero bueno, ya nos habías dado el antídoto y otra vez nos lanzaste al agua, güey. Gracias por venir
¿Qué no podría ser? Y te lo pongo más sencillo. Te voy a decir qué tan indiferente, o sea, porque la mosca tú la tienes ahí en tu manita y dices, ay. Pero agarra, imagínate alguna, hoy, ¿hace cuánto tiempo agarraron un papel, cualquier tipo de papel, y lo hicieron bolita y lo tiraron a la basura? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron eso?
Esta mañana, un post.
Esta mañana. Sí. Y le pediste perdón a la ardilla a la ardilla donde vivía en el árbol que talaron para sacar ese pedazo de papel. No. Exactamente. Nosotros así de indiferentes somos contra las cosas que son menos inteligentes para nosotros. Imagínate algo infinitamente poderoso que es así de indiferente para nosotros. ¿Tú crees que los recursos de la Tierra va a decir, necesito un poco de hierro? Mira, Juan Cajía tiene el hierro suficiente, no su casa, él tiene el hierro suficiente que necesito. ¡Vámonos!
No, bueno,
pues, sí, ¿cómo es? ¿Hacemos con las vacas? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Ay,
somos necesito... indiferentes. El problema no es si odiamos o queremos. Odiar significa que te importa. Que una inteligencia artificial te odie es porque le importas. Por eso dicen que del amor al odio es solo un paso.
No, güey.
El problema
no,
es que más, no importa.
Más. Perdón. Para. Te amo.
Y esa es la verdadera, el verdadero riesgo existencial de las inteligencias artificiales, porque las de ahorita, las que tenemos hoy corriendo, son indiferentes, ni siquiera son conscientes. Entonces dicen que una inteligencia artificial que sí nos podría llevar a la mierda pronto es aquella que esté muy, que tenga, sea muy poderosa y su objetivo sea hacer clavos. Y tú le dices, señor inteligencia artificial, haz clavos y te voy a entrenar y diseñar para que seas lo más eficiente haciendo clavos y no tenga mecanismos para parar en algún momento. Y se hace infinitamente poderosa y como su objetivo es hacer clavos y se le enseñó a ser eficiente haciendo clavos, agarra más poder y convierte al mundo en clavos, incluidos a nosotros.
No joda.
Eso sí puede pasar. Y más que algo que genere conciencia, es mucho más sencillo hacer una inteligencia artificial loca que genere clavos.
Oye, Omar, gracias por venir a dejarnos el cerebro tostado. Me encanta el tema y me encanta cómo nos dejaste ahora sí con pesadillas, cómo contándonos estas historias ahora has declamado de manera muy linda en este podcast la muerte de todos nosotros.
Eso es como el aro. Y,
exactamente.
Para hacer algo al respecto.
Después, saliendo los tres de un pozo ya todos chuecos.
Oye, ahora sí, muchas gracias por pasar por acá. De verdad, significa mucho. Y te vamos a invitar de nuevo. Así que muchas gracias de nuevo.
Hay muchas cosas más horribles, como la teoría de la simulación, por ejemplo.
Bueno, no se diga más. Ahí te tenemos para la próxima teoría de la simulación. Un abrazo grande. Te voy a poner el backstage para nosotros cerrar. Te puedes quedar ahí, te puedes ir lo que tú quieras. Simplemente te vamos a sacar. Muchas gracias. Bueno, Pau, primero me quedó el cerebro tostado.
Creo que es mi cara.
Sí, sí, no tengo más que decir, sino pues, me encanta este tema porque cada vez, yo soy amante de las películas de Matrix y yo siento que eso va a pasar, yo siento que eso va a pasar. Menos mal todavía falta tiempo y pues ya con este ritmo de vida que tenemos no vamos a durar mucho.
Ya está
mucho.
Pasando y no somos conscientes.
De pronto ya estamos conectados a una Matrix y no lo sabemos. ¿Qué tal esto no sea una real? ¿Qué tal todo esto sea una simulación?
Eso es lo que vamos a hablar en nuestro próximo capítulo. No estalles más mi cerebro.
Ok, pero no se diga más, gente.
Sí, esto ha sido de las conversaciones creo que más, ¿cómo se dice esto? Como...
densas.
Como, sí, como que te sacuden la cabeza en conceptos y cosas que no te preguntas, ¿sí? Me parece súper, súper chévere que tengamos este espacio para también... Y hay un tema como súper atractivo en estas teorías de la conspiración. Que,
sí, yo que creo que sobre todo... ¿no? Pues sí, conversaciones clandestinas parten, ¿no? O sea, nosotros sí hablamos de los fracasos y todo esto, pero también uno de los conceptos que nos encanta tener presente acá es que siempre vamos a desafiar pensamientos, conceptos, teorías, y creo que hoy fue eso, fue desafiar un poco lo que conocemos y dejamos una puerta abierta para más. Así que bueno, gente, muchas gracias por quedarse en conversaciones clandestinas. ¿Qué tienen que hacer, Pau?
Bueno, ya sabe, de nuevo, si nos está... Bueno, si ya llegó hasta acá, ya no está nada de darnos un suscribir, un like, un comment. Acuérdese que esta es como la forma en la que nosotros pagamos, entre comillas, lo que hacemos, porque nadie nos paga, es simplemente como refuerzo social. Hágalo.
Pero un momento, Pau. ¿Qué tal si mejor los amenazamos? Vea, desde ya les decimos que si usted no le da like, comente, comparte, le da 5 estrellitas en Spotify, usted el que le puso 4.9, cambia su 4.9 por 5. Si ustedes no hacen eso, vamos a crear una
inteligencia artificial
que va a saber quién apoyó y quién no apoyó este podcast y el que no apoyó este podcast lo va a torturar por el resto de su existencia en una realidad alternativa que usted ni siquiera va a saber que está metido ahí viviendo una gran pesadilla. Así que pues, muchas gracias.
Al momento, tal vez ese momento es que la tortura llegó y aún no lo sabe.
Exacto, entonces usted está a un like de quitarse esa pesadilla encima. Muchas gracias, gente. Nos vemos en una próxima. Chao. Bye.